Tenemos la suerte de contar ya entre nosotros a nuestro invitado Diego Carcedo, Sobrevivir al Miedo. Pues Diego, bienvenido. Vamos a agradecerte que estés aquí. Enseguida hablamos de tu libro, pero antes de nada queríamos hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Podemos, y queríamos escuchar a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que ha dicho que empezó a hablar con Íñigo Errejón, lo que estaba comentando al comienzo del programa Montse Suárez, en una cena. Escuchen.
La verdad es que pues las conversaciones con Íñigo surgieron pues de una cena en la que precisamente fue en la que me rompí el tobillo, cosas de estas que pasan, ¿no? Entonces yo no había empezado la cena y acabé en el hospital, ¿no? Cuando había tomado la decisión Íñigo, pues yo creo que fue en la misma semana en la que firmamos la carta. Si la carta fue un jueves, pues yo creo que la hicimos el miércoles. Fue pues como muy espontáneo, ¿no?
Muy espontáneo, y muy espontánea la alcaldesa diciendo cómo surgió todo, toda esta unión de Errejón con la plataforma. Ha dicho, por cierto, que no va a meter a Julio Rodríguez el Esgemaz en su lista. El que tuviera dudas, que no. Que no va a estar.
Una cosa anecdótica es que esto empieza con mal pie, podríamos decir.
Perdón. Ah, vaya.
Es inevitable.
Es inevitable.
Es inevitable,
sí,
decirlo.
Sí, el chascarrillo
lo siento,
es inevitable.
Lo siento. Pero, hombre, yo creo que las últimas horas son desconcertantes, ¿no? Porque deja el acta Íñigo Errejón y dice que él en realidad lo que quiere es arreglar Podemos. O sea, él no renuncia a Podemos, tiene una pierna en Podemos, tiene otra con la alcaldesa. Ada Colau se suma a lo de la alcaldesa y lo de Errejón, pero la gente puede preguntar, ¿pero qué es lo de Errejón y la alcaldesa? Porque sí, son plataformas, como se dice, convergencias, pero realmente ahí yo creo que son marcas muy personales, y se va a poner de manifiesto, bueno, digamos, si estas personas en sí mismas tienen posibilidades de arrancar voto. Yo, desde luego, a día de hoy no soy capaz de analizar si lo de Errejón va a ser una cosa importante en la política española. Lo mismo lo es, porque estamos tan
cambiando
constantemente.
No,
que no me defino.
No,
o sea, yo creo
defines.
Que es un hecho relevante, muy relevante, pero lo que no sé es traducir eso en voto. No sé si va a sacar más que Podemos, menos que Podemos, o no lo sé. No lo sé.
Bien,
hombre, lo que nos deja Carmena, aparte del titular de las empanadillas y la bandeja, que a mí me parece más relevante, es que es ella la que le propone a Errejón, es ella la que ha reconocido que se lleva mucho mejor con Errejón que con Pablo Iglesias, y que por tanto es Errejón el que está en su plataforma. Y tres, la noticia que ha salido hace dos minutos respecto a que Errejón rechaza integrar en su plataforma electoral al partido de Garzón y de Llamazares, indicando que han sido siempre muy críticos con Podemos y con su persona concretamente. Entonces, dicho esto, yo no auguro éxito o no éxito. Ricardo me comentaba, viniendo para acá, que tenía información de última hora respecto a que en el Ayuntamiento Podemos no va a presentar opositor barra A frente
en
a,
el ayuntamiento
a la figura
no,
de Errejón,
pero
en la comunidad autónoma
sí.
Están buscándolo.
La comunidad autónoma
está
no
buscando.
Están
buscándolo, o hay guerra para estar.
Bueno, Montse, Ricardo, hay que rendirse frente a quien estamos aquí, junto a Diego Carcedo. Sobrevivir al miedo, una palabra que se repite mucho en el libro. Diego Carcedo es compañero, es periodista, es historiador, desde que empezó como reportero en La Nueva España, después Piresa, Televisión Española, Radio Nacional de España, donde además en Radio Nacional, bueno, primero fue director de los servicios informativos de Televisión Española, director de Radio Nacional de España, pero anteriormente fue corresponsal en Lisboa y en Nueva York. Una historia donde, la verdad, cada capítulo que él lo cierra por años merecería una sola película. Diego, aquí lo has titulado, este libro publicado en Península, en Editorial Península, dice Sobrevivir al miedo, y es que arranca ya con la pregunta que más veces te han hecho a lo largo de tu vida, que es esa de si has pasado miedo en todos los conflictos que has estado, porque han sido muchos.
Sí, en los conflictos y en otras cosas. El miedo se pasa donde menos esperas y en cualquier momento.
¿Hasta el teléfono has pasado miedo?
Por supuesto, hasta el teléfono. Pero creo que no soy el único que pasó miedo, porque creo que el miedo de vez en cuando pues te ocurre por lo que menos esperas, pensando a veces cómo vas a llegar a fin de mes o pensando, no sé. Yo es que, claro, he puesto lo del miedo como un eje que une a todas estas historias, que son 20 historias distintas en una gran pluralidad geográfica, porque abarcan desde Centroamérica hasta Oceanía, África, Asia.
Increíble, Cisjordania, Djibouti, sí. Camboya, Perú, Mali, en fin, tantos y
también,
lugares.
Y también temas, también cambió, porque todo el mundo rápidamente pensó que era guerra. Bueno, hay 4 o 5 que son de guerras, pero hay otras muchas que no son de guerra.
Que no lo son, donde pasaste más miedo, que te estaba después de un infarto. Bueno, este es el final de tu libro. Ahí también pasaste miedo.
Fue muy cerquita.
Esto fue muy cerquita, ¿no?
Sí, eso fue muy cerquita. Sí, pasé miedo, evidentemente.
Pero ahí, de repente, la profesión casi es la que te salva del miedo.
Sí, la profesión ahí, en ese caso concreto, me salvó del aburrimiento, de estar ahí enfrente de unos monitores, igual que estoy viéndolos aquí ahora, los cuales pues había unas gráficas con la tensión, con el no sé qué, subiendo y bajando y tal, y boca arriba sin poder moverte, diciéndote el médico cómo te podías mover, ni podías levantarte, y viendo aquello y de pronto te llaman por teléfono, porque la UCI de cardiología dejan usar teléfono, y te llaman para pedirle que escribas una necrológica sobre la muerte de Isidoro Álvarez. Y yo al principio dije, mira, pues que estoy enfermo, pasó esto, esto. No, es que murió en el hospital Puerta de Hierro esta mañana. Digo, bueno, pues aquí, hace un rato, dice, no, pero aquí estoy yo también. Y, hombre, no sabemos nada. Dice, no, tampoco lo sabía yo, pero aquí estoy. Y dice, bueno, me escribe la... Me quedé así un poco, dijo, porque cuando después de ingresar con el infarto, y el proceso este lentísimo de ponerme electrodos por todas partes y hacerme allí cosas y tal, la verdad que un tratamiento maravilloso, se me acercó un cirujano, Lorenzo Silva, se llamó igual, me dijo, me llamo igual que el escritor, dice, mire, de momento lo he estabilizado, ha tenido usted más suerte que Botín, que hacía como muerto que hacía 15 días. Y luego me vienen que murió Isidoro Álvarez, los dos grandes empresarios de este país. Digo, bueno, y yo que soy el más pobre, voy así, es que no me voy a morir. Pero bueno, yo mirando aquellos electrodos, llegó un momento que aquellos electrodos, no, aquellas gráficas.
Dijiste, vale la pena, sí, la crónica que haga, sí, ¿no?
Según
la
necrológica. Que pegaba un salto y dice, ahora
me da
esto, sí. Tengo que decir que ese día perdí el miedo a la muerte.
¿Ah, sí?
Mi familia dice, sí, sí. Vencí, que bueno. Que
¿Pero y por qué? ¿Qué te pasó ahí para perderla? Porque ese miedo a la muerte lo has tenido,
sí,
en muchísimos conflictos, donde te han pasado balas,
sí, 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 sí,
a centímetros de tu cabeza.
De pequeño y de todo, siempre miedo a la muerte. Yo nunca tenía, cuando uno de mis primeros viajes al extranjero fue a Sicilia, a un terremoto en Trapani, donde coincidí con Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo tenía 25, 26 años, acababa de terminar. Y no había visto nunca un muerto, nunca había visto un cadáver. Mi familia había tenido mucha suerte, no había visto a nadie muerto. Y allí, nada más llegar, pues las grúas que estaban desmontando aquellos edificios medio cayéndose, una sale con un cadáver así por las piernas, colgando la grúa, a mí una sensación terrible, terrible.
Claro.
2 o 3 horas después, me acuerdo que Miguel de la Cuadra y yo estábamos sentados, había una fila de ataúdes esperando para ir metiendo a los muertos. Y Miguel de la Cuadra, que llevábamos ya sin comer todo el día, se había agenciado unos bocadillos. Allí sentados en los ataúdes nos comimos los bocadillos. O sea que...
Madre mía, luego ya te curas, ya uno se cura.
Que te dejan. Cuando lo recuerdas.
Diego, 50 años de profesión.
Más o menos, sí, sí.
Y desde todos los lugares donde has estado cubriendo información, ¿qué te ha dejado más huella que de vez en cuando te despiertas sobresaltado pensando que estás allí? Porque a ti te han apuntado con una pistola en más de una ocasión. Has estado en mitad de un fuego cruzado. Tantas cosas que te han podido pasar cubriendo información. Pero ¿cuál es esa que te sobresalta y no lo puedes evitar, te despierta, ¿no?
Hay dos. Una, en el sentido este que estamos hablando, de la violencia, de una guerra, de oír los bombardeos, de escuchar las ametralladoras. Vietnam, que fueron muchos días, fueron 3 meses seguidos. Veíamos cómo Saigón se iba acercando y cada vez se iban acercando más. Y la verdad es que era un sobresalto permanente que yo pasé mucho tiempo después, cuando volví a España, me acuerdo que tomando un medicamento, Aneurol se llamaba, el que me dieron para calmar la ansiedad, el miedo, y todavía sigo tomando pastillas para dormir, yo sigo duermo mal, y todavía de vez en cuando me sobresalto. Y hay otra historia más normal, que es un terremoto en el Callejón de Huaylas, en el Perú, donde vi otra historia pues que me dejó mucha marca en otro sentido, que me dejó una marca muy grande y muy dura de conciencia.
Ya, porque creo que en ese momento fue cuando te ofrecieron llevarte un niño.
Un niño cuya madre estaba sin poder darle de comer hace 2 días. Yo estaba subiendo al helicóptero para llevar las películas a Lima y mandarlas a Madrid. Y se me acercó aquella mujercita india. Se me acercó y dice, perdón, mira, llévese mi niño, se lo regalo. Yo ya me estremeció. Todo el mundo había subido al helicóptero y yo era el último. Ya estaba con un pie en la escalerilla. Dice, no, mire, perdón y tal. No, mire, lléveselo usted. Yo, mire usted, no puedo y tal. No, lléveselo, mire usted, que es que, perdón, mire, es que no tengo para... Me enseñó un pecho. Dice, mire, llevo 2 días sin mamar el niño, no toma nada.
No tengo leche, ¿no?
No tengo leche, se me muere el niño, se me muere, por favor. No, mire usted que yo soy español, yo marcho, voy a Lima y me marcho para el extranjero, no puedo llevarme el niño. Y no, mire usted, pues no haga usted nada, simplemente lléveselo usted a Lima, y eso fue lo que más me aprastó, lléveselo usted a Lima, y cuando llegue a la primera casa que vea, déjelo a la puerta de la casa y toque el timbre, que los que salgan a abrir la puerta no dejarán que el niño se muera.
O sea, era una mujer desesperada que no tenía... futuro ni para ella ni para su hijo. Y cuántas veces...
No me lo recuerdes mucho, Nieves.
No, ya lo sé. No, es que esa imagen, cuando lo he leído, me he quedado, porque ¿qué hace un periodista ahí? ¿Qué sí. hace? ¿Te llevas el niño? Porque lo lógico es...
Pues no le llevé. No llevé al niño, naturalmente. No.
Y eso te atormenta, a lo mejor.
Sí, todavía otro día me preguntaba a alguien en estas entrevistas que di estos días, que te habrás planteado muchísimas veces que habré sido aquel niño... Y por supuesto, y de la madre, claro que me lo he planteado muchas veces. Yo,
vamos a pensar que sobrevivió, porque vamos a pensar lo contrario, claro.
Creerlo. Me llamó la editora, cuando empezó a leerse el libro para corregirlo, me llamó y me llama un día y dice, Diego, estoy llorando, ¿y qué pasa? Dice, no, que estoy leyendo la historia esta, pues ya somos dos.
Claro, desde luego. Estamos hablando, antes de que entrara en el estudio Diego Carcedo, Ricardo y Montse decían, caray, si es que Diego es la propia historia de la televisión, de la radio, porque él también, yo antes decía, se puede tener miedo al teléfono porque tú te enteras del 23F al teléfono. Hablando con Televisión Española, y de repente te das cuenta a través del auricular que se está saltando el Congreso de los Diputados.
Pues sí. Me doy cuenta por teléfono y hago que no cuelguen el teléfono porque me dicen, mira, que es que oigo un barullo. ¿Qué pasa? Oye, no, mira, que están aquí, que parece que no sé qué pasó en el Congreso. Yo estaba hablando de la duración que tenía que durar, la crónica que tenía que mandar. Y que no sé qué ha pasado y tal, que hay unos guardias civiles que ven entrar o no sé qué. Igual, seguro que tarras vestidos de guardias civiles.
Claro, no te entraba en la cabeza que...
No, sé qué y tal, y pronto hay los disparos y todo aquello. Y no me cuelgues. Conseguí que no me colgasen el teléfono, me quedé con el teléfono abierto. Luego tuve una tarde muy... muy
agitada, como un poco, ¿no?
Pero es que yo propendo... El otro día me llamaba una persona de mí que leyó el libro y me dijo, Diego, he visto que a ti te pasa y te pasó... de todo. Y es verdad, yo según entré en este estudio, pues me acordé, ahí en el pasillo, que el día, el 11M, yo estaba aquí, estaba en este estudio, participando en una tertulia para Andalucía.
Fíjate.
Y entonces oí barullo por la redacción y no sé qué, y entonces entró algún... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No, que parece que ha habido una tocha, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y yo se lo dije, me pide, parece que hay un problema, tal, no sé qué. Y me dijo, a Tom Martín Benítez, que le conozco estudiante.
Hombre.
No te muevas el micrófono, quédate ahí. Digo, yo no sé si aquí en Telemadrid me van a dejar, que tiene mucho trabajo ellos. Estaba todo el mundo corriendo por aquí. Y aquí viví yo esa peripecia.
Fíjate, terrible. Pues lo que vamos a decir es que, claro, un periodista a veces tiene que vivir las situaciones más tremendas, pero también las más pintorescas. Creo que hubo un sanador, ¿te llegó a poner la mano encima?
Sí.
Una sanadora.
En Filipinas me puso la mano encima y levantó sangre como si fuese un surtidor.
¿Pero qué te pasaba?
Nada.
¿Nada?
No me pasaba nada. Yo fui a hacer el reportaje y como aquello no sabíamos qué era y no entendíamos, pusimos cámaras, contraluces, todo esto para ver, descubrir qué truco usaban y qué manías usaban o qué maneras, pues llegó un momento que yo me acuerdo que ya en los cámaras, bueno, mira, Diego, voy a decir que me operen a mi hijo.
Ay, madre,
no, hombre, estás loco.
Diego,
tal, no
por
sé
Dios.
Qué. Sí, me acerqué a la señora, que era una señora, se llama Telma, se llama la señora, en Filipinas, en una aldea, allí en el campo, en una especie de capilla que tenía, la señora vestida de blanco y con para que se estuviese bien claro, con la manga corta y tal, pero me acerqué. Y mira, pues yo lo que tengo es que tengo un dolor aquí, yo he tenido una apendicitis mal curada, que fue verdad, porque me cogió una apendicitis en Chile en una huelga de médicos y no me pudieron operar en aquel momento, me pusieron un tratamiento, me dijeron, si a usted le repite la apendicitis, tiene que irse al hospital inmediatamente porque... Y salí sin que me operasen. Y mire, tuve apendicitis y tal, le expliqué, tengo un dolor aquí y tal, y no todavía. Bueno, túmbese aquí y tal. Tumbé, los cámaras me decían, estás loco. Y de pronto, claro, estaba sin piedad la señora, se la pone las manos muy bien, viene, empieza a tocar así, ¡pum! Y sale la sangre. Que pegó un salto yo, eso está claro, está en televisión, porque esa película, además, ese programa lo repitieron muchas veces, lo repitió Chicho Ibáñez Rado una vez, lo repitieron en un programa que había de cosas esotéricas. A mí me cabreaba muchísimo cada vez que lo repetían, porque cada vez que lo repetían surgían cientos de llamadas. Me acuerdo gente diciendo, mire, dime usted, esto tiene truco, esto no es verdad, no, claro, una persona que está enferma se agarra a cualquier cosa, ¿no? Me acuerdo una vez un señor de Getafe que me llamó, pues yo lo vi en televisión, pues yo voy a ir para allá. Digo, mire usted, vaya usted, hombre, claro, pues sí, no, pero sepa que esto es un camelo que yo no he conseguido descubrir.
Bueno, camelo total. Camelo total.
Siete vidas tiene el gato, Diego. Sí. ¿Te has metido tú en el riesgo, en la zona de riesgo, o te ha venido en esto?
Bueno, yo nunca me metí en la zona de riesgo. No, yo hay una cosa que distingo muy bien, y esto a nivel a lo mejor, entre periodismo... Y aventura. Uh-huh. Yo he hecho siempre periodismo, nunca he hecho aventura. Por eso yo eso de corresponsal de guerra, tal, nunca lo he mitificado ni lo he usado. Uh-huh. Yo, como periodista, he hecho de todo. Trabajé en periodismo local, en Asturias, como decía Nieves antes. He hecho de todo. Pero de todo prácticamente en el periodismo. Menos toros, la taurina, que no los entiendo ni me gustan. Creo que nunca he hecho de todo. De deportes muy poco, pero también. Pero yo nunca he ido a buscar los riesgos. Yo he ido a hacer, había que ir para cumplir el trabajo que llevaba encomendado. Procuraba protegerme lo más posible. Lo que pasa es que a veces te metías en la boca del lobo invariablemente, claro, y te encontrabas con los problemas. También, insisto, pues me pasaron muchísimas cosas. Yo no sé si a los demás les pasan tantas, pero me siguen pasando de vez en cuando, ¿no? Sí.
Es que atraes.
Sí, yo creo que sí.
O estás en el ojo de la noticia, que esto ya es
ya
más
es
propio de...
Tengo esa predisposición desde pequeño. Yo soy hijo de migrantes que estaban en Cuba yendo y viniendo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis padres, y me llevaron a Cuba cuando tenía 5 años. Me sacaron afortunadamente antes de la revolución. Bueno, estuve solamente unos meses porque mi madre se quedó embarazada y quería volver para España. Pero después, a partir de ahí, no sé por qué, paso la vida viajando. Y cuando dejo de hacer los reporteros y estas cosas, pues surge por otra razón. Luego me hacen el director de Relaciones Internacionales. Tenía que ir cada 5 días a Ginebra, cada no sé qué a México para la OTI, cada no sé qué. Yo siempre, siempre viajando. Luego me hacen presidente internacional de los periodistas europeos y me dedico a ir todos los días, pues,
claro,
todos los días,
¿no?,
por los países europeos. Siempre igual.
Una maravilla, ¿no?, el que estés en todas partes. Ricardo,
bueno,
como no quieras.
Buenas tardes,
venga,
maestro.
Adelante.
No, maestro, no, maestro, nada.
Sí, sí.
Con lo que me queda ahí por aprender.
Maestro se consigue. Es un título que, además, cuando lo otorgamos periodistas, eso ya, ojo. Bueno, a diferencia tuya, yo realmente mi vocación ha sido la de redactor jefe de mesa. Entonces, el redactor jefe de mesa para mí es la gran... En fin,
yo
mí, ya
hago
se lo
muchos
dije,
elogios en la profesión de tres. De los técnicos, digo, porque si no, estamos aquí nosotros dando la cara y la voz y no sé qué.
Sí, señor. Pero si no fuera por Jorge,
y tal, aquí íbamos todos jodidos. En segundo, de los señores que están sentados en una mesa todo el primer día y dicen, hoy... casualmente, que no sé si porque me ha decidido viendo, no sé qué, la noticia que interesa es esta. Hay que abrir con esta o con esta otra. Acertar o no acertar. Eso a mí me parece que es importantísimo. Y lo tercero ya después lo que hacemos otras tonterías.
¿No? Eso yo me lo pedí y lo conseguí. Incluso llegué a director de adjunto de información.
Yo fui redactor jefe también una temporada en la Nueva España.
Sí, sí, ahí, pues, ahí está. Sí. No, yo te quería preguntar, Diego, por tu gran experiencia en televisión, ¿qué es lo que ves en las televisiones actuales? ¿Qué rescatarías de aquellas televisiones que tú conociste y practicaste?
Pero espera, no contestes después de esta publicidad. Ahora.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid. Tu mirada dice mucho de ti. En Half a Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Half a Look, Núñez de Balboa 35A.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Hoy duelo de alcaldes con Guillermo Ita, edil de Arganda del Partido Socialista, y Luis Martínez Hervás, alcalde de Parla del Partido Popular, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estamos hablando con Diego Carcedo, con este libro Sobrevivir al miedo, 50 años de profesión. Nos cuenta, nos narra todos los hechos, muchos de los que le han dejado huella y que ha tenido que cubrir informativamente a lo largo de su vida profesional. Ricardo le había hecho la pregunta del millón.
Sí, a propósito de la televisión, que tú eres un experto, un gran conocedor, ¿qué es lo que echamos en falta o echas en falta en las televisiones actuales respecto a aquellas? Ya sabemos que tecnológicamente han evolucionado tanto y está increíble, pero claro, queda el fondo del periodismo y queda el fondo de lo que se debe de mantener siempre, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia y qué mejoras crees tú que deberían de tener?
Han cambiado mucho los tiempos desde... Yo empecé cuando todavía había censura y cuando todavía había muchas dificultades para casi todo, cuando todavía hacíamos las cosas en blanco y negro. Yo pasé del blanco y negro al color, el blanco y negro hace poco, pero me tocó blanco y negro. Pasé después del color al vídeo, y la verdad es que ahora mismo, con todas las nuevas tecnologías, ha cambiado tanto todo que realmente ya no sabes. Pero en cuanto a los contenidos, yo creo... Tengo que decirlo, yo creo que ha empeorado. No porque entonces lo hiciésemos mejor, que yo además también ahora sigo colaborando y haciendo cosas, sino porque yo creo que ahora pues se ha impuesto esto de hacer las cosas muy baratas, de hacerlo todo con muy poco costo, de intentar conseguir audiencia a cualquier precio, siempre que el precio sea muy barato, conseguir audiencia y audiencia y audiencia, y olvidarnos un poco, yo creo, de... que la televisión tiene una componente formativa, que tiene como la obligación de informar a la opinión pública, de informarla con veracidad, con precisión, con rigor, hombre, y con un poco de visión de lo que interesa y debe interesar también a la opinión pública. A mí, por ejemplo, me da muchísimo ver que se den minutos y minutos a determinado tipo de informaciones que hay que darlas, que son necesarias, y sin embargo que nos despreocupemos mientras que estamos, por ejemplo, dependiendo del Brexit, de la Unión Europea, de la OTAN.
Oye, la reunión de Davos, que hoy la Davos, estarías cubriendo.
¿Qué se ha dado de Davos? Claro.
Pues de Davos, que ha hablado Merkel, diciendo
este momento, ¿no?
El problema del Brexit para toda Europa, ha hablado de los peligros del nacionalismo, pero enseguida escucharemos, después de 9 años, de que no hablara un presidente español, va a hablar Pedro Sánchez a las 6 de la tarde.
Habla Pedro Sánchez.
Así que sí.
Pues bueno,
sí.
Son cosas interesantes que yo creo que hay que cuidarlas, porque ahí nos va un poco la suerte. Todo el Brexit y lo que... Yo vengo de una comida ahora que tuve que dejarla a medios con el presidente del Movimiento Europeo, con Pachi Aldecoa. Y estábamos justamente hablando del tema europeo, de la situación que se crea en Europa con el Brexit y con todo lo demás, profundizando en esto y diciendo... Y de esto no estamos contando prácticamente nada. En la prensa impresa, pues un poco más. Y mejor, indudablemente. Pero en televisión, con el impacto que tiene televisión...
Desde luego.
Yo creo que muy poco y muy superficial.
Oye, Diego, con Sobrevivir al Miedo, el libro que tenemos, yo creo que las nuevas generaciones de periodistas, los que ya llevamos un tiempo, es maravilloso el ponerte en la piel... Claro, tú eres un poco la piel de todos nosotros. De todos los personajes que has conocido, el más terrible es Idi Amin.
Idi Amin con todos.
Sí, ¿no? Es que me da un poco esa sensación, ¿no? Leyendo aquí.
Sí, sin duda. He conocido personajes muy siniestros y de todo tipo. Y algunos que me tuvieron a mí encarcelado y cosas de estas. Pero el más siniestro...
El carnicero de África.
Con el cual, de todas formas, yo acabé amigablemente.
Bueno, que te mandó hasta recuerdos para Franco, por favor.
Un mensaje...
Sí,
entréguele usted este mensaje. Dijo, yo sé que usted es amigo del rey Franco. Le va a llevar usted ese mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado. Si supiese que a Franco nunca le he visto.
¿Y cómo te ganaste esa empatía? ¿Cómo te ganaste esa empatía con
eso,
un sujeto
ya,
con ese...
Eso ya es para otra
historia. Con ese ADN.
Costó, ¿no?
Costó días y trucos y, bueno, y suerte, porque hay dos cosas que me pregunta mucho la gente. Y bueno, ¿cómo...? Bueno, pues mira, la suerte en mi vida me ha acompañado en todo. ¿Cómo se sobrevive al miedo? Con suerte, lo tengo claro. ¿Y cómo se va, pues, por ahí trampeando? Pues,
¿no?
Con mucha suerte. Yo
por cierto,
tengo que dar muchas gracias a lo que sea y quien sea, porque la suerte me ha acompañado.
Te ha acompañado y que te siga acompañando, Diego. Pero bueno, dime una cosa, al final... ¿cómo se sobrevive al miedo?
Pues en... digo, con suerte.
Con suerte, ¿no? pero llevando el miedo con dignidad, sabiendo que forma parte de uno mismo, ¿no?
Hay muchas clases de miedo, muchas variantes de miedo. Hay un miedo que es el que todo el mundo habla y todo el mundo mitifica y por el que todo el mundo me pregunta, y al que me refiero ahí en la introducción del libro, que es el miedo a las balas, a los cañonazos, a la guerra, a lo que ocurre. La guerra es lo más salvaje que existe, es lo peor que puede hacer el ser humano, es lo más que peor dicen como de los seres humanos, ¿no? Y ese miedo, pues, es el que te produce un sobresalto grande, pero cuando pasa un momento, pues te queda el temblor de piernas, que es el peor. Ese es fatal. Pero pasados unas horas y tal, pues te olvidas, el temblor de piernas termina y, bueno, pasó. Pero hay otros miedos que a mí concretamente me afectan mucho. Uno es el miedo al ridículo. Yo soy tímido por naturaleza. Sí, mucho.
Sí, 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 sí,
me da mucho miedo.
Lo entiendo.
Y otro miedo que me da mucho es el miedo a la conciencia.
A
estar recordando después, porque además tengo mucha memoria, pienso
el trabajo
demasiado.
Bien hecho, ¿verdad?
Sí, trabajo bien hecho o lo contrario.
O lo contrario.
O las faenas que has hecho o las mentiras que has contado. No en noticias, sino para intentar, por ejemplo, llegar a Idi Amin. Los trucos que has utilizado, que no sé qué, a las personas de las que te has aprovechado para... En fin.
Pues, Diego, es una vida muy vivida que merece la pena que se lo lean ustedes en la editorial Península, este libro Sobrevivir al Miedo. Una lección de periodismo. Diego Carcedo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por estar con nosotros.
Adiós,
Ricardo, gracias, Monse. Carlos, tú y yo tenemos que hablar del viaje después de las noticias.